Yo ya no quiero nada.
Wow,
madre, wow.
Me estoy imaginando a Pedro García Aguado bailando esta canción.
Hombre, yo estoy ahí. Pedro García Aguado.
Hey, tuve una época de bailongo espectacular,
claro.
Yo bailé breakdance.
¿Qué dices?
Además, me acuerdo que mi entrenador de la Escuela Madrid de Waterpolo se enfadó mucho conmigo en el cine Gran Vía con un grupo de aquellos que bailábamos en Nuevos Ministerios y algunas monedicas nos echaron.
Hombre, claro. Y escucha, tu entrenador se enfadó porque te podías lesionar.
No, porque decía que era un kinky.
Claro, un kinky. Oye, pero a mí me encanta esa palabra, kinky. Me gusta mucho cuando te dices que es quincalla pura y dices tú, claro, ya está ahí. O sea, maravilloso.
Me lo decías del cariño. Desde
claro,
el cariño.
Claro que sí. Pedro, vamos a centrar el tiro, ¿eh? Que el término micromachismo, todo esto existe, ¿no? Pero tú, que tienes además dos hijas, ya lo he dicho yo, casi dos mujeres ya, ¿has necesitado, por ejemplo, o las has comprendido cuando alguna vez te han dicho, papá, es que esto es una actitud machista, no termino de encajar esto?
Bueno, básicamente ellas no han estado tan sensibles a ese tipo de frases que soslayadamente yo les podía decir debido a mi educación, ¿no? Una de ellas podía ser, oye, que alguien te acompañe a la vuelta a casa, ¿no?
Ya.
Y claro, ellas no lo identificaban como un micromachismo, pero yo sí que es cierto que por haber tratado con gente joven y haber estado también dando alguna charla sobre igualdad, pues quiero diferenciarme mucho de lo que es el radicalismo que hay del feminismo este, que es que por ser hombre ya eres un criminal,
sí.
Tener que ser padre o ser padre en esta época moderna, donde sí que es cierto que podemos mejorar y podemos identificar pues algunas frases que posiblemente puedan ser ofensivas o puedan estar minando la confianza de nuestras hijas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, como padres, como madres incluso, darnos cuenta de aquellos chascarrillos, aquellas frases que sin darnos cuenta pues hemos heredado y de forma inconsciente seguimos transmitiendo.
Por ejemplo, siéntate como una señorita. Esa sería una, ¿no?
Esa sería una,
que
Pedro.
Claro, yo no sé, ¿eh? También quiero vuestra opinión, porque es verdad.
A mí esto no me lo han dicho, pero sí me han dicho, por ejemplo, a ver, yo es que en esto está mal que lo diga, pero bueno, no me voy a meter en ese jardín.
Llámame y te voy a buscar, eso te ha caído.
Llámame, sí,
y
esto
no es lo mismo,
esto sí.
No
pero luego
mismo.
Mi abuela, por ejemplo, yo iba silbando por la casa, que me gusta,
claro,
lo de silbar.
Sí, sí.
Y me decía, mírala ya silbando ahí como un marimacho, ¿no?
Sí.
Y tal,
eso.
Bueno, pues sí. Oye.
Esa es otra, ¿qué pasa? Esta de, fíjate, es que también es la lectura que hagamos de las cosas. Yo cuando le decía a mi hija, no vengas sola, no es porque no confíe en ella,
claro,
sino por un tema a lo mejor de preocupación.
Pero Pedro, a mí esto me lo sigue diciendo mi padre con 38 tacos.
Claro, que es lo que te digo, que tenemos que relativizar un poco todo este tipo de cosas, porque si bien cuando tú lo dices como padre es por una preocupación y por una serie de desalmados que pueda haber en la calle,
esto sí,
no,
efectivamente.
Pero también luego lo comparas con, ¿se lo diría a mi hijo si tuviera un hijo? Posiblemente.
Ese es un debate que se tiene mucho y es verdad, con nosotras aquí en la empresa, cuando hemos salido a tomar un café, el chascarrillo de, bueno, pues madre de un niño y de una niña, y es verdad que a la hora de, cuando son adolescentes y empiezan a salir de fiesta, no es la misma forma de tratar al niño que a la niña, porque, y voy a hacer una comparativa, es como cuando te sacas el carnet de conducir, que tú te fías de tu propia conducción, pero no te fías de los coches que te rodean
en
la carretera.
Obviamente, es un acto de fe,
sí. Con las niñas en este caso pasa lo mismo. Y tú has puesto el ejemplo con tus hijas. Tened cuidado, pero no porque no me fíe de vosotras, sino porque hay desalmados en la calle y chavales que pueden hacerle cualquier cosa, claro.
Claro, yo si mi hija hubiera sido especialista en artes marciales, posiblemente no le digo eso, pero hay que ponerlo todo en su contexto, ¿no? Es decir, bueno, puede ser un micromachismo porque a mi hijo no se lo diría, vale, pero también esconde una preocupación normal, natural, de un padre o una madre que se lo dice a su hija que ya empieza a salir y puede llegar tarde.
A ver, pero
que le diría,
sí,
¿no?
Por ejemplo, un micromachismo, Pedro, que me da la cabeza. Venga, sí, me meto en algún jardín, no
venga,
pasa nada. Va,
venga.
Va.
Ánimo.
Que estáis deseando. Ánimo, muchacha.
Ponte botas de goma, ¿eh?
Me voy a poner las catiuscas. ¿Qué digo? Por ejemplo, tú estás en una terraza, Pedro, y tú y yo nos estamos tomando un par de cañas, ¿no? Y coincide que a lo mejor yo me pido una caña y tú te pides una Coca-Cola. ¿Vale? Normalmente el camarero, cuando trae eso a la mesa, a ti te va a poner la cerveza y a mí me va a poner la Coca-Cola. Esto pasa, esto sí me ha pasado. No me molesta, porque simplemente digo, no, es para mí. Pero pasa, algo hay en el subconsciente del camarero, no sé muy bien qué, que al final tal. Con la cuenta, eso también... Ahora, ojo, hemos hecho un pan como unas tortas.
Totalmente.
Hemos hecho un pan como unas tortas, porque con el tema de, bueno, cuando ya pides la cuenta y tal, normalmente a lo mejor antes pues se le daba la cuenta al chico, ¿no? Y en esto, bueno, pues ahora... Tampoco significa que tengamos que pagar siempre porque estemos liberadas, ¿no? Pero bueno, bien, esto pasa, Pedro. ¿Eso podríamos enmarcarlo dentro del micromachismo?
Claro, son conductas heredadas de otra época.
Claro.
Entonces, antiguamente, evidentemente, había muchas mujeres que no tenían acceso al mercado laboral. Entonces, cuando iban con su pareja o con un hombre, pues el camarero le llevaba la cuenta al hombre porque entendía, va a dar por hecho, que la mujer no iba a pagar. Luego, también se entendía como cortesía, es decir, un hombre invitaba a una mujer pues a comer o a cualquier cosa. Entonces, el camarero hacía este gesto. Es cierto que como ha evolucionado muchísimo la sociedad, pues tanto camareros como camareras como personas que se dedican al servicio han de entender que es una cuestión neutra, que ha de dejar la cuenta en un sitio neutro de la mesa y cerciorarse de quién ha pedido la bebida alcohólica y quién no, ¿no? En este caso yo creo que es una cuestión de evolucionar.
Totalmente.
Pero no desde la rabia, desde el
claro,
odio.
Claro, no.
Que es un
no,
poco lo que
nada.
Yo quiero decir hoy. Eso,
a mí tampoco, pero que digo por... A ver, por centrar,
que sí,
por
totalmente.
Centrar el término micromachismo, que van por ahí las cosas. También te digo, yo no me enfado porque al entrar en un sitio me digan adelante, ¿no? Y que pases tú primero, te cedan el paso. Esto parece que hoy en día también molesta.
También es una ofensa,
¿no?
Pues depende, es un insulto. Exacto,
depende,
sí,
pues
sí.
Es que ya si entramos en el mundo de las ofendiditas ya es una pereza enorme porque les ofende absolutamente todo y dan vueltas y vueltas para bueno, pues al final radicalizar de alguna forma esos hechos. Pero quiero hablar de las parejas porque hay una frase que nunca pasa de moda y es la de... ¿Te ayuda tu marido en casa?
Esto es terrible.
Eso sí que es machismo.
Eso es terrible.
A mí no me ayuda a nadie, señora.
Mi marido vive en mi casa, tiene que hacer lo mismo que yo,
claro,
efectivamente,
ya está.
Exactamente, ¿no? Entonces, eso sí que es un machismo, pero como vuelvo a decir, vienen muchas veces de forma inconsciente, son frases o chascarrillos que hemos oído y los utilizamos a veces para hacer bromas y otras veces como algo natural. Oye, pero ¿te ayuda tu marido en casa? Claro, esa persona tiene que hacer un reciclaje de sus creencias.
Un reciclaje gordo, sí.
Un reciclaje gordo, ¿no? Entonces, ahí pues sí que hay que llamarle la atención. Luego también, pues detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿no?
Sí.
Ese tipo de cosas. Esto lo decía mi abuelo.
Detrás de un gran hombre siempre hay una mujer sorprendida.
¿Eh? Es como vosotras os sale también ahí la vena.
No, estoy haciendo un poco el este, pero mira, hasta en esto, Pedro, fíjate, hasta en lo de tu marido te ayuda en casa, yo como creo en la libertad es que cada uno puede hacer lo que le dé la real gana. A lo mejor hay mujeres, es que cada familia, lo que no puede ser es que hoy en día que queramos que todos seamos iguales
por
y todo homogéneo, efectivamente, por imposición. Pues no habrá parejas en las que a lo mejor la mujer está feliz y contenta, decimos, renunciando a su trabajo. Pues no, es que a lo mejor ella quiere estar en casa, dedicarse a la crianza, o a lo mejor quiere ser el marido el que se dedique a eso y la mujer la que lleve el peso. Oye, es que cada pareja es un mundo. Luego vamos de modernos, hablamos que si del poliamor, que si vivimos cuatro juntos y felices los cuatro, y luego, sin embargo, nos escandaliza este tipo de cosas. Cada uno que haga lo que quiera.
Claro, hablando del poliamor, ya has tenido una insinuación.
Hoy tiene una insinuación, Drago. Me ha tirado los
trastos de buena
para
mañana.
Un menazo,
no para,
yo no sé,
no
yo no estoy para esto ya,
Pedro. Es un crack. Es un crack. Oye,
y otra
que tiene que ver con ya con parejas, ¿no? Como decías, la de quien bien te quiere te hará llorar. Claro,
ay, pues esa es muy fea, horrible.
Se ha llevado el maltrato, pero yo la lectura que le saco a esta frase...
Tiene una buena lectura también, sí.
Claro, quien bien te quiere te hará llorar porque a lo mejor te dice una verdad y esa verdad duele.
Sí.
Y al dolor provoca el llanto, es decir, que no todo nos lo tenemos que llevar siempre al maltrato y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, es que esta frase es verdad que cuando se decía esta frase, Pedro, tiempo A, iba más por ahí, ¿no? Que quien
tienes
bien
que aguantar
quiere...
lo que sea, exacto.
Claro, quien bien te quiere, no, y también eso, oye, quien bien te quiere te va a decir, por ahí no,
verdades,
te estás confundiendo y eso duele, no te van a estar dando jabón siempre, o sea que, bueno, tiene su parte... su parte buena.
Nos dicen en Twitter que no veamos pajas microscópicas en ojos ajenos por el comentario este del micromachismo, que te pongan el café con leche a ti y el solo a tu marido cuando es al revés. Es estadística. Y dice, ¿y la cuenta? Pues se la dan al que la pide. Esta ha sido mi experiencia. Así es que estamos de acuerdo. A ver, más comentarios que me llegan por aquí.
Se te ha pasado sobre el arroz, esa es muy fea.
El arroz también es muy fea, claro, que yo, pues, si quiero tener hijos, tengo hijos, si no quiero tener hijos, no tengo hijos,
claro.
Sea mujer, sea hombre, sea lo que sea, ¿no?
Pues volvemos a lo mismo, que cada uno en su casa haga lo que quiera. María, ¿algún comentario más?
Sí, estaba buscando porque tenemos los hilos de Twitter, Elia.
¡Ay,
que...
los hilos!
Mira, me dice Gonzalo por aquí, ante todo, que en la educación no intervengan las ideologías. Lo que toca la política en este país hoy en día lo pudre todo, así que alejemos a nuestros hijos de ella.
Esa sería mi crítica, exactamente. Lo que estamos hablando tiene fácil solución si no se le da esa importancia desde el odio, desde la radicalidad, desde somos castradores, somos machacantes de las mujeres, porque, oye, nos hemos criado, yo tengo 52 años, vengo de un vestuario de 13 fieras con un turbito, que imagínate las burradas que decíamos en ese vestuario. Claro, de eso, a día de hoy, pues lo que ocurre es que depende cómo tú digas esas cosas, ya dices con maldad o de una forma inconsciente, que lo bueno es darse cuenta. Mis hijas no me han tenido que llamar la atención nunca, pues porque no han visto ninguna maldad en esas frases. Simplemente pues han visto a lo mejor que era un poco, pues como decíais antes, ¿no? Arcaico, ¿no? Un poco antiguo.
Un poco añejo,
un poco añejo y me salían esas frases, pero ellas nunca se lo han tomado como papá, qué machista eres.
No, al contrario, es preocupación, quizá protección, que en ese sentido, bueno, pues es tierno por un lado y a lo mejor, oye, incómodo también para el hijo o la hija que dice, bueno, también necesito un poco de... Pero no hay ninguna maldad, yo creo, en ese sentido. Pues, y el que es padre lo sabe, ¿eh? Ojo, que esto también, cuidado, ¿no? Que es fácil hablar desde otro punto de vista, eso no lo sabes hasta que te pasa. Pues, Pedro, que muchísimas gracias y sobre todo mañana a las 9 de la tarde, tarde-noche, sí. ¿Qué tienen que hacer nuestros oyentes?
Un directo, seguir mi cuenta de Instagram, Pedro G. Aguado, y desde las 8:30 estaremos hablando de historia. Primero con Manuel Ángel Cuenca, hablaremos de gestas de España y vamos a acercar la historia a los jóvenes. En mis cuentas de Instagram me sigue mucha gente joven y quiero que aprendan historia y yo también aprender historia con dos maestros como Manuel Ángel Cuenca y el señor Javier Santa Marta.
Pues perfecto.
Y mañana hablaremos de heroínas españolas.
Claro que sí, ya hay muchas. Siempre tuvimos heroínas, siempre estuvieron ellas. PG Aguado a las 9 de la noche. Pedro, pues ahí estaremos. Pedro García Aguado, un fuerte abrazo.
Un besazo, chicas.
Buen domingo. Adiós, adiós.
Chao.
Se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez. Solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Te voy a darme a mí de una y otra vez. Lo que tanto me quité que pa' ti tampoco fue. Yo voy lista pa' bailar. Porque tú hoy me has hecho rabiar. Y voy lista pa' bailar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Santa libertad, muéstrame el camino, dame un rato para pensar que sí o sí. Yeah.
Las 12:35 minutos, la libertad es el debate del día de hoy. Ya hemos hablado, claro, todo al final son ríos, ¿no? Nuestra vida son los ríos y en este caso van a dar a la libertad. ¿Cómo? Se necesita valor, se necesita paciencia, se necesita estoicismo, se necesita valentía. Son tantas las cosas y las preguntas y aquí debatimos de ello. La frase de hoy, María... Tela.
Tiene tela, sí, la estoy publicando ya en nuestras redes sociales en @findesradio. La libertad es lo que haces con lo que te han hecho. Y tenemos a Emma Nogueiro y Jesús Alcoba para reflexionar sobre este aforismo.
Muy buenos días a los dos.
Muy buenos días, Elia. Otro
domingo. Muy buenos días.
Muy buenos días. Emma, menuda frase, ¿no? Esta fue de Sartre, la libertad es lo que haces con lo que te han hecho.
Desde luego, menuda frase. Y es que ya, vamos, una no sabe ni por dónde hincarle el diente. Pero bueno, yo creo que pese al carácter que tenía Sartre, ¿no? Que también hay que mirarlo desde esa óptica,
sí.
Las cosas vienen, hay que tomarlas según de quien vengan. Yo creo que algo de razón tiene, ¿no? Porque al final somos nosotros mismos una herencia de la experiencia vital que llevamos. Supongo que no actuamos de la misma manera con 20 años que con 50. Entonces, creo que interpretado desde esa visión, pues efectivamente la libertad es lo que haces con lo que otros te han hecho, ¿no? La libertad es lo que va quedando de ti, me parece.
Y es verdad, fíjate lo que has dicho, Emma, lo de la experiencia vital. Es verdad que somos producto, esto Jesús lo sabe, como psicólogo también, que somos producto de lo que vemos, de lo que hemos sentido, de lo que hemos visto, oído. Pero uno también le puede dar la vuelta y decir, oye, a mí me han tratado regular tirando a mal. ¿Me puedo volver eso o puedo reinventarme, Jesús? Eso de lo que hablas tanto, aunque es harto complicado, ¿eh?
Yo siempre tiendo a creer en la fuerza de la voluntad, que no es exactamente lo mismo que en la fuerza de voluntad. Yo creo que la voluntad y el querer hacer y el querer ser puede cambiar en muchos, muchos casos el curso de los acontecimientos y creo que podemos salirnos de alguna manera de esa caja en la que es verdad que nos han metido. Pero yo soy un creyente en la voluntad.
La voluntad lo es todo, pero claro, Emma, muchas veces, no sé, media también el rencor, el resentimiento, no sé, muchos sentimientos que van en contra, ¿no?
Pero, claro, Elia, pero yo ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jesús. Yo soy también devota de la fuerza que tiene la voluntad y si de alguna manera eres capaz, tienes la voluntad para sobreponerte a lo que otros han ido haciendo contigo, ¿por qué no vas a tener voluntad para sobreponerte y no caer en el rencor? Sí. Al final, como muy bien ha explicado Jesús, yo creo que todo se reduce, entiéndase, el todo se reduce de una manera positiva a la capacidad de reciclarse a uno mismo y de eso, de tener fuerza, ¿no? Para no caer en los errores o en los dolores o en lo que, bueno, en fin, lo que haya sido tu vida en un aspecto negativo. Entonces creo que si tienes eso y puedes superar una cosa, pues también das capacidad para no caer en, no sé, para no ser una persona malvada, ni rencorosa, ni creo.
Muchas veces, es que fíjate, a veces pensamos que la gente que a lo mejor tiene así más mala baba y tal es porque han sufrido mucho. No necesariamente tiene que ser así, es gente que ha vivido muy bien, pero oye, es el eterno debate también, Emma, ¿no? El decir, oye, esto es por alguna carencia que ha tenido, realmente es que tiene ese mal fondo. Hay gente mala, hay gente, claro, esto ya es como muy maniqueo, gente buena, gente mala, probablemente haya muchos grises.
Claro, yo no tengo la capacidad para decir eso porque, perdón, haría falta casi un estudio sociológico.
Totalmente.
Es verdad que muchas personas a veces pueden tener un carácter así un poco más amargado o más grisáceo y bueno, porque son así, pues porque a lo mejor es una herencia familiar, porque lo han vivido o porque efectivamente, bueno, pues han tenido una vida de rigores y desdichas y al contrario, puedes tener un carácter así más amargo pues porque eres así, porque no tienes alegría, porque no tienes esa fuerza vital que otras personas tienen, ¿no? Entonces yo creo que no sabría responderte. Yo creo que para esto mejor Jesús.
Jesús, te lanza la pelota.
Claro, que yo creo que se dedica a eso.
Pues mira.
Me parece que el carácter es cuestión de cada uno y en el fondo, fíjate, Elia, y ya termino,
sí.
Yo creo que con el carácter se nace. El carácter no es una cosa que se pueda modificar ni que la vida pueda ir... Hombre, quiero decir, si has tenido una vida que vas de pena en pena, pues hombre, al final...
Hombre,
pues,
sí,
puede
sí,
ser,
sí.
Puede ser. Pero yo creo que gran parte del carácter viene con uno mismo.
Yo creo que también. El carácter es el destino, ¿eh? Más es una gran frase, ¿verdad?
Efectivamente.
Jesús.
Pues mira, a la pregunta de... tema que es muy pertinente, no voy a contestar yo, voy a leer un brevísimo fragmento de Byung-Chul Han, que escribe con esa certeza que a mí me pasma. Lo leí el otro día y quiero compartirlo porque me parece que da mucho que pensar. Dice: la carencia absoluta de relaciones genera miedo e inquietud. La raíz indogermánica free, de la que derivan las formas libre, paz y amigo, significa amar. Así pues, originariamente libre significaba perteneciente a los amigos o a los amantes.
Ah.
Uno se siente libre en una relación de amor y amistad. El compromiso y no la ausencia de este es lo que hace libre. La libertad es una palabra relacional por excelencia. Y concluye, la libertad no es posible sin un sostén.
Qué bueno, Jesús. Y fíjate que parece que es todo lo contrario a lo que hoy en día se predica, ¿no? Has hablado de compromiso, de amar... ¿verdad? De darse también a los otros y no ese ensimismamiento. Parece que hoy en día la libertad es eso, ¿no? El individualismo, ¿no? Tan atroz y que tanto daño está haciendo. Y tú has hablado de lo contrario, ¿no? El asirse también a alguien, ¿no? Y eso es importante.
Pero precisamente por lo que estabais comentando, es decir, ¿cómo ser libre sin un agarre, sin un sostén, sin un ser con estas personas que a veces pues van andando por la vida de una manera pues porque a lo mejor no se pueden subir en un podio que las aguante, que las sostenga y proyectar su libertad desde ahí? Me pareció un texto tan
qué
revelador,
bueno, Jesús,
que
bueno,
creo
sí.
Que viene completamente a cuento.
Sí, Enma, interesante esta reflexión.
Desde luego interesante y preciosa.
Muy bella.
Lo que ocurre es que me estaba replanteando ahora, en el fondo, si como decía Jesús, esas personas que alcanzan la libertad siempre y cuando son capaces de vincularse a alguien, ¿no? Que las aupa, que las empuja, que les ayuda a conseguir el podio, en el fondo, si nos ajustamos a la definición de libertad, no es del todo completa, ¿no? Porque al final necesitas de alguien. Yo estoy completamente de acuerdo con la reflexión porque además comulgo con ella y creo que la libertad de uno muchas veces se ve alimentada por la libertad del otro, ¿no? No creo que haya que caer, como decía Elia, en este estado de individualismo
y cosas de estas.
Que tenemos hoy en día, pero en el fondo el texto que ha leído Jesús también, ojo, ¿no? Porque ese depender de alguien, necesitaría volver a leerlo, que es efectivamente muy hermoso, pero bueno, una cosa es la libertad elegida, que tú decidas estar con alguien, y otra cosa es estar con alguien porque, en fin, porque...
No, obviamente, claro, es una cuestión también de la dependencia, ¿no?
Exacto,
eso no...
Es otro término un poco más peligroso, ¿no?
Claro,
Que no elegir ser libre con otra persona, que desde luego, vamos, me parece a lo que todos deberíamos aspirar.
Claro. Jesús, léelo otra vez, por favor.
Dice... Es de Byung-Chul Han, de un libro que a mí me encanta, que se llama El aroma del tiempo. Y dice, ser libre no significa tan solo ser independiente o no tener compromisos. La ausencia de lazos y la falta de erradicación no nos hacen libres, sino los vínculos y la integración. La carencia absoluta de relaciones genera miedo e inquietud. La raíz indogermánica free, de la que derivan las formas libre, paz y amigo, significa amar. Así pues, originariamente libre significaba perteneciente a los amigos o a los amantes. Uno se siente libre en una relación de amor y amistad. El compromiso, y no la ausencia de este, es lo que hace libre. La libertad es una palabra relacional por excelencia. La libertad, concluye, no es posible sin un sostén.
Inma, fíjate, leyéndolo ahora otra vez, tanto en la amistad, tanto en la amistad como en las relaciones, en el amor en general, el amor a las personas, es cierto que cuando uno sabe amar, sí hay un concepto de libertad ahí muy fuerte, ¿no? Porque se da al otro y nada tiene que ver con la dependencia.
Claro, ahora que lo he vuelto a leer, como todas las cosas, ¿no? Que siempre con una segunda lectura aparecen cosas nuevas. Efectivamente, es la definición pura de libertad, porque aquel que es libre y que se relaciona con personas, pues eso, tiene la capacidad para sentirse libre. El que no, el que está solo, no sabe ni siquiera lo que es, porque no tiene la oportunidad de ataduras.
Es esclavo de sí mismo y de sus miedos, probablemente, Emma.
Pero en este caso, al estar rodeado de personas, al tener esa oportunidad de compromiso, esa oportunidad de amistad, pues en el fondo es la persona libre, efectivamente capaz de relacionarse con los demás y de no perder nunca su independencia.
Totalmente. María, ¿llegan comentarios?
Sí, nos escribe Alicia en Twitter y dice: a veces el daño recibido no solo afecta a la autoestima, sino también a los mecanismos psicológicos de autorreparación. Hay que intervenir en primer lugar en esos mecanismos. No sé si estás de acuerdo, Jesús, tú como psicólogo.
Bueno, yo creo que para la mayoría de las cosas de la vida, y voy a decir una cosa que parece una perogrullada, hace falta estar bien. Es como para ayudar a otros. Para ayudar a otros, lo primero que uno necesita es estar bien uno. Sí. Entonces, para plantearse cualquier tipo de camino hacia la libertad, cualquier tipo de camino hacia el crecimiento y el desarrollo, uno tiene que estar más o menos bien. Y de ahí que sea muy necesario, pues, mirarse a uno mismo, mirarme a mí y mirar a ver qué reparación necesito, qué heridas necesito que se cierren antes de dar cualquier otro paso. Porque a veces uno empieza a correr con la pierna todavía dolorida y, claro, ni corre mucho ni lejos.
Claro,
así que reparémonos primero, ¿no?
María.
Planteabas esta semana, Eli, a propósito del aforismo, dice: respirar por la herida. ¿Cómo se sana esa herida vital, ¿no? Y hay unas variables que son fijas y que nosotros no elegimos. No elegimos dónde nacemos, cuándo nacemos, no elegimos a nuestra familia, esas relaciones personales, el trabajo sí que lo elegimos y las relaciones personales también, pero...
A veces ni siquiera, no queda más tu tía.
Efectivamente, son factores limitantes estas variables.
Enma, ¿es excusa?
Bueno, hombre, yo creo que por ejemplo, el trabajo, ¿no? La familia, de dónde venimos, bueno, eso muy difícilmente en ocasiones se puede elegir. Como tú decías, Elia, a veces para el trabajo no queda más tu tía y al final, precisamente por el trabajo, respiras por la herida, ¿no? Es decir, generalmente yo creo que por las cosas que te vienen impuestas y que son complejas, digamos, de cambiar o de modificar a corto plazo y que no te gustan, es decir, que suponen un peso o una losa sobre ti, pues mira, yo creo que sí que respiramos por la herida. Yo creo que todos en algún momento, ¿no?, hemos tenido una relación, un momento, un estado difícil, y al final era ese estado el que, o esa relación o ese trabajo, el que torpedeaba el resto de la existencia.
Totalmente.
Yo creo que si hay algo que no encaja en nuestro día a día, en nuestra existencia, creo que al final eso, bueno, pues es al final como el grano de la cara, ¿no? Lo que puede estropear todo, creo, vamos.
Enma, ¿qué nos recomiendas que podemos leer a colación de todo esto?
Pues mira, os voy a recomendar Los estados carenciales. Es una novela de Ángela Balbey.
Sí.
Si no me equivoco, fue premio Nadal de novela en el año 2002.
Sí.
Y es una novela muy muy curiosa para todo esto que estamos hablando. La novela, bueno, tiene una serie de personajes. Por ejemplo, hay personajes bautizados Ulises, Penélope y Telémaco, que
no
son necesariamente los clásicos, ¿no? Por ejemplo, Penélope es una diseñadora de moda. Uh-huh. Y bueno, pues Ulises es su marido. En cualquier caso, todos los personajes de los estados carenciales buscan la felicidad a su manera. Es decir, tratan de no sucumbir a la rutina, de escapar de la mediocridad o de rehacer sus vidas con un poco o mucho de sentido, ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo que lo importante de este libro, y por eso animo a los oyentes a que lo lean, me parece que permite saber si la felicidad consiste en hacer bien o en desarrollar primero nuestras capacidades para poder, primero, hacer las cosas bien y, segundo, mostrarse a los demás como debemos mostrarnos, ¿no? Nos ayuda, yo creo, a través de la experiencia y del recorrido de los personajes, a mirarnos en el espejo con valentía y con dignidad, hasta saber qué somos nosotros mismos y qué necesitamos para alcanzar esa felicidad.
Totalmente.
O sea, que es un libro muy muy complejo desde la primera hasta la última página y bueno, ahí queda.
Qué bien. Pues Estados carenciales de Ángela Balbey. Y Jesús, por favor, repíteme otra vez el autor de esa frase maravillosa que nos has regalado.
Pues este autor se llama Byung Chul Han.
Byung Chul Han.
Byung Chul Han, ya en su nombre se ve que no es ni de la línea de la Concepción ni de Hospitalet del Llobregat.
Pues Jesús Alcoba y Emma Nogueiro, mil gracias, como siempre, una charla interesantísima.
Gracias a ti, Elia.
Un beso enorme.
Un beso.
Gracias. Hasta el domingo, hasta pronto. Un abrazo.
El debate acaba aquí, Elia, pero sigue en Twitter, arroba claro. Findesradio, que sigan escribiendo a propósito de este aforismo.
¿Me llevas de viaje?
Te llevo de viaje y nos vamos con Javier Santa Marta del Pozo, que nos acompañó en aquel paseo por esa
Qué
biblioteca
buen día pasamos este
tan
verano,
maravillosa,
la biblioteca del Escorial,
que se encuentra en el Monasterio del Escorial. Vamos a descubrir algunos secretos de esa biblioteca.
¿Cuántas gotas tienes que dejar caer? Hasta ver la marea crecer. ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal?
Postales con María Díez Rovira.
Biblioteca del Monasterio del Escorial y sus jardines. Si cerca de la biblioteca tenéis un jardín, ya no os faltará de nada. Esta frase de Cicerón es perfecta para comenzar a escribir esta postal. Vamos a dedicar el espacio de hoy a visitar la biblioteca del Monasterio del Escorial y sus jardines. La necesidad de este espacio no solo responde a una de las principales preocupaciones que tuvo el rey Felipe a lo largo de su vida, la del coleccionismo y atesoramiento de los libros, sino también a uno de los ideales fundamentales del humanismo. Camino a la biblioteca nos acompañan diferentes cuadros de Calderón de la Barca, San Juan de la Cruz, Quevedo y, entre ellos, un cuadro. Una imagen que nos sorprende, la del secretario del rey, Antonio Pérez, con quien se inicia la leyenda negra.
Llegamos a la biblioteca. Es una pena que no se pueda hacer fotos ni vídeos. Es una maravilla esto.
Y además lo primero que nos encontramos nada más en la biblioteca es la esfera armilar. La esfera armilar es una de las esferas armilares más importantes del mundo. Que tiene además un nivel de detalle y de preciosismo y la propia orfebrería en sí de cómo está hecha es algo que te sorprende de por sí. Toda la bóveda es casi una especie de pequeña capilla sextina llena de alegorías sobre el conocimiento, el saber.
Pero hay algo que seguramente les llame mucho la atención si visitan este lugar. Todos los libros están colocados con los cantos mirando hacia el visitante y los lomos pegados a la pared. Hay varias teorías sobre esto.
Era que al ser también un sitio que podía ser húmeda, si lo pegas los cantos, la parte del lomo, mejor dicho, hacia la pared, hacia donde se llama, pues la humedad la puedes retener mucho mejor y al mismo tiempo tiene la cuestión ya estética de que todos los lomos que están hacia nosotros están en dorado. Ahí están luego, y se sabe cada tomo cuál es, de tal manera que parece que toda la biblioteca es de oro, o sea, todos los libros son de oro y al mismo tiempo, con lo cual, por un lado es la zona de la conservación y por otro, estéticamente, pues parece que estás rodeado de libros de oro.
Rodeados de libros de oro y acompañados de la voz del historiador Javier Santa Marta del Pozo, gran apasionado de la historia de Felipe II y de este lugar. Hablando de pasiones literarias, por lo menos, muy conocida es la afición del rey a la lectura y a la magia.
Sí, a la magia, a la alquimia. Él era un iniciado en todo lo que era el conocimiento mistérico, la alquimia, y la verdad es que incluso, bueno, aquí había también una de las torres, que es la torre de la botica y de la farmacia. La primera gran expedición científica se hizo en tiempo de Felipe II en los territorios americanos, precisamente para empezar ya a conseguir plantas medicinales, para conseguir cosas que eran inimaginables en el resto de Europa, ya que gracias a esa expedición científica, la base de la farmacopea europea, pues tiene la base también en este monasterio de Felipe II.
Si levantan la mirada, podrán admirar una obra de arte fascinante. La bóveda de cañón dividida en 7 tramos en los que se sigue el tradicional esquema de colocar el tema principal en el compartimento central con las 7 artes liberales en forma de matronas. La gramática, retórica y dialéctica, aritmética, música, geometría y astrología. El plan general de la biblioteca se completa con los 2 testeros con las personificaciones de la filosofía en el lado norte o del colegio y la teología en el lado sur o del convento. Un espacio en el que quedan unidos el poder, la fe y el saber. Pero lo importante no es la cantidad, en este caso la calidad.
Están fuera de la vista de esa biblioteca nacional tan maravillosa que cuando vamos dentro de esa biblioteca que podemos ver los libros de ajedrez de Alfonso X el Sabio, que podemos ver alguna obra manuscrita con la firma de Santa Teresa de Ávila, pero muchos están guardados en una cámara frigorífica preparada especial. Lo que está en los archivos de estos es incalculable, porque hay muchas cosas que todavía se están trabajando con ellos. Es una calidad de los textos que eso no hay en muchos lugares del mundo.
Como amante de la caza y la naturaleza, el lugar donde está ubicado no puede ser más apropiado, pero ¿qué tiene de especial esta zona?
Era un lugar donde él se encontraba a gusto, primero porque es verdad que es un clima muy agradable. Hombre, estamos hablando de unos 1.200 metros sobre el nivel del mar, la parte máxima de Abantos, pero el lugar tiene de toda la vida De hecho, está la leyenda de la silla de Felipe II, que es un altar betón, que se ve en los billetes de 100 pesetas antiguos, se veía y tal, cuando Juan de Herrera, Juan de Villanueva les presentan los mapas. Bueno, pues es que esta es una zona que tiene mucha magia. Incluso se dice que el monasterio tapa una de las bocas del infierno y que incluso se ve por las noches un perro negro que va buscando almas perdidas. Bueno, de hecho, incluso justo al lado de la silla de Felipe II está la marca del diablo y se ve una garra marcada sobre la piedra. Hay muchas leyendas y muchas historias, pero es cierto que es una zona de poder, es una zona de influencia telúrica, magnética. No hace falta ponernos muy Iker Jiménez o Cuarto Milenio, pero para conocer que realmente sí que es verdad que aquí hay algo que va más allá y que además ha sido muy atávico.
Lo que está claro es que San Lorenzo del Escorial es un lugar lleno de leyendas.
Es un lugar lleno de leyendas. Una de ellas, que es una de las bocas del infierno la que tapa el monasterio. Pero mientras que se estaba realizando las obras, todavía no estaba tapada esa boca que llevaba al infierno, que llevaba a los Avernos. Por las noches un perro negro salía y se llevaba las almas de alguno de los constructores que todavía estaban por aquí, llevándoselo a lo más lejano. Se dice que el diablo intentaba buscar almas entre todos aquellos cristianos que intentaban taponar esta boca del infierno, que finalmente Felipe II lo consiguió, no sin entonces y sin embargo hacer que ese perro negro jamás pudiera volver dentro del infierno y por tanto estando eternamente vagando por las sombras de la herrería.
Leyendas e historias convertidas en postal que llegan a nuestro buzón desde este lugar que acoge el monumento que mejor resume las aspiraciones ideológicas y culturales del siglo de oro español, la biblioteca del monasterio del Escorial y sus jardines.